Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Martes de septiembre podemos aprovechar el Evangelio de la misa de hoy para hacer nuestra oración. Recordamos que es ese pasaje tan entrañable de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que recoge San Lucas, el evangelista de la misericordia. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de gran temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Estamos en Galilea, en la parte norte de Palestina, y sin embargo dice que esta noticia se divulgó por toda Judea y las regiones circunvecinas, posiblemente más allá del Jordán. Es el encuentro de Jesús con la muerte, un muerto, un hombre muerto, y en este caso un joven, cosa más dramática todavía, que se llama una persona que ha vivido muchos años, pues nos parece más o menos normal, pero que un joven esté muerto. El Señor manifiesta esta turbación y se compadeció de la madre. La muerte siempre es algo traumático. La muerte no formaba parte del plan de Dios. La muerte entra con el pecado y por lo tanto es de alguna manera contrario a lo que Dios había pensado para nuestra felicidad. Por eso le duele a Dios la muerte. No le ha quedado más remedio que permitir que surja esa anulación del don preternatural de la inmortalidad que había concedido a Adán y Eva. Y que Adán y Eva seguramente se desconcertaron muchísimo cuando pues vieron al primer muerto. El primer muerto fue Abel. El primer muerto joven, seguramente también, porque fue asesinado por su hermano Caín. Pues ahora Jesús se encuentra con un muerto, con una persona en la que ya su alma pues había dejado su cuerpo, y va a ser un milagro maravilloso. El poder de Dios, pues de esa manera totalmente misteriosa para nosotros, no sabemos cómo le hace, pero esa alma que ya estaba separada, que ya pues no sabemos tampoco dónde estaba, donde estuviera, hace que vuelva al cuerpo de aquel joven. Y Dios es el Dios de vida. Al joven ese le faltaba el principio de vida, y Dios de vida le comunica la vida. Nosotros podemos hacer esta transposición, como siempre, del Evangelio, y pensar que nuestra alma muchas veces puede también parecerse a la situación en la que estaba ese joven, que a veces podemos estar como un poquito muertos, o un poquito distraídos, o un poquito lentos o tibios en nuestra vida divina. Y entonces podemos oír la voz de Jesús, que nos habla constantemente, y entonces nos despertamos un poquito y empezamos a ver su rostro y nos llenamos de felicidad, y entonces vivimos la vida verdadera. Como decía tantas veces San Pablo, mi vivir es Cristo, porque lo primero que ve y lo primero que oye ese joven en esa situación en la que estaba, que no podemos comprenderla muy bien porque no tenemos nunca, jamás hemos tenido ninguna experiencia de una persona muerta que haya vuelto a la vida, nadie, pues oye la voz de Jesús, ve su rostro. Nuestra alma está invitada a eso, es decir, quisiera escuchar también esa palabra, tibi dico, surge, a ti te lo digo, no se lo estoy diciendo a nadie más, a ti, en tu oración te lo digo, levántate, vuelve otra vez a poner tu mirada donde debes, vuelve a tener como una nueva infusión de vida. Vuelve otra vez a contemplar el rostro de Jesús, que es el que te está diciendo constantemente, surge, surge, a ti te lo digo, me dirijo a ti para decirte, surge. Incluso la traducción latina que escuchábamos en este pasaje es, yo te lo mando, o sea, yo mando que te levantes. Y por lo tanto tienes la gracia para poder hacerlo. Y puedes comprender que la vida interior es un constante comenzar y recomenzar, y que a veces estamos un poquito más decaídos y necesitamos otra infusión de vida verdadera para poder llegar a decir con San Pablo, mi vivir es Cristo, mi vivir es Cristo. O como decía también San Pablo, que Cristo sea formado en ustedes. O sea, que la realidad de la persona de Cristo venga a ti, como que te posea y te vuelva a hacer surgir de las tinieblas de la muerte, o de tu semivida, o de tu semimuerte, en la que a veces vives, pues cuando vives solamente la vida biológica o la vida racional, pero no la vida de Cristo, no la vida divina. Revístete de Cristo, decía también San Pablo. Formado Cristo en ustedes. Dice un autor, la vida interior no se queda en Cristo como modelo ético. No es un mero modelo ético. Ni se conforma con un mundo de valores éticos inspirados en el Evangelio, sino que se abraza con Jesús y se transforma en Él. Esto es la vida interior. La vida interior no es que nosotros seamos personas que viven virtudes, porque son personas honestas, o personas puntuales, o personas trabajadoras, o personas caritativas, o personas recias, o personas sobrias. La vida interior no se queda en Cristo como modelo ético, ni se conforma con un mundo de valores inspirado en el Evangelio. Como que a veces alguien puede pensar, pues que, no sé, que hay que promover los valores. Y sí, sí es bueno que la gente tenga valores y pues consideren cómo muchas de las desgracias de las sociedades que se pierden los valores, por ejemplo, los valores familiares, o los valores patrios, o los valores de la honestidad. Pero el cristiano va mucho más allá. Se abraza con Jesús, dice, y se transforma en Él. No se queda en Jesús jefe, médico, autor de la salvación, a quien hay que seguir, sino que comporta injerto, un injerto. Pues, ¿qué será un injerto? Pues hay injertos vegetales. Yo pongo un injerto de un árbol muy fino en un árbol menos fino y entonces produce frutos buenos. O hay injertos también humanos, hay injertos de piel, o pues lo que sea, hay transfusiones, se comporta un injerto, dice, voy a injertarme en Cristo. No es simplemente Jesús un médico, no es simplemente Jesús un autor de la salvación, ni siquiera alguien que debo seguir, sino injerto. Comporta injerto, configuración interna con Él, transformación, apropiación de su ser y de sus cualidades. Pues esto es la vida interior, y quizá podríamos pensar que el mejor pues modelo que tenemos para pensar qué cosa pasa en nuestra alma es la Eucaristía. Cómo es una vida como que se nos pues que se nos transmite un ser que al que estamos llamados a que se nos apropie. Abrazar, dice, transformarse en Él. Por eso San Pablo pues usa esas expresiones, que Cristo sea formado. Forma, la forma, que la forma de Cristo sea tu forma, que su forma te transforme en la suya, para que sea tu vivir, la vida interior. El cristiano entra en la vida de Cristo, participa de su divinidad, se hace fuego con Él, siendo solo una pequeña chispa. Mar con Él, siendo una sola gota. Salud, luz, vida con Él. Dios por participación con Él, que es Dios por naturaleza. Pues las comparaciones, las imágenes se van a quedar siempre cortas, pero nos pueden dar alguna orientación. O sea, el proyecto de Dios, la fusión con Dios, la unión con Dios, la transformación en Cristo. Y nos dice, por ejemplo, eso, tú eres una pequeñísima chispa, pero estás dentro de una hoguera y te haces fuego en esa hoguera. O eres una pequeñísima gota, pero te metes al mar y te haces mar. En ese momento como que te desligas de tus ataduras o de tus limitaciones. Y ese es nuestro destino. Es lo que tenemos que comprender. Por eso tenemos que saber oír la voz de Jesús que dice: yo te lo mando, levántate, vuelve a levantarte, a ti joven que estabas tendido en tu pues camilla, porque estás muerto, ya no tienes la vida, el principio de vida. Voy a volverte a decir, levántate, te voy a transmitir una nueva fuerza de vida. No empequeñezcas tu vida interior, no empequeñezcas el proyecto de Dios. Cree esas verdades, que como sabemos pues es la revelación central de San Pablo, su doctrina fundamental, el in Cristo, el in ipso, el vivir en Él, el ser Él, el ser formados en Él. Pues injerto, comporta injerto. Tibidico, surge, levántate. Por eso, como sabemos, pues nuestro Padre nos recomendaba tanto vivir centrados en Jesús. Vive junto a Cristo, decía. Porque Cristo vive también ahora. Jesús, Jesús Cristo, salie todo y ipse et in seculo. Vive junto a Cristo. El Papa Benedicto XVI decía, lo que cuenta es poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Lo que cuenta. De manera que nuestra identidad se caracterice esencialmente por el encuentro y por la comunión con Cristo y con su palabra. Mi identidad se caracteriza esencialmente. Pues encuentros eucarísticos, encuentros en la comunión, encuentros en la misa, encuentros con ese cuerpo físico de Cristo, encuentros con su alma, encuentros con su rostro, encuentros con su sangre, encuentros con su divinidad, encuentros, como dice, con su palabra, con los evangelios, con su doctrina, encuentros con su voluntad, con sus designios, como le sale preguntando, ¿qué quieres, Señor? Lo que quieras, yo lo amo. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Pues esta es la experiencia de aquel joven. Oye su voz. Tibidico surge y ve el rostro de Cristo. Y podemos hacer esta analogía, vive la vida plena, se encuentra otra vez pues con todos aquellos que lo aman, se encuentra con la iglesia, se encuentra con la mirada del Señor. Por eso la fe de San Pablo es la experiencia de ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Pues hasta que yo no lo experimente del todo, ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal, dice, pues quizá mi fe sea un poquito, pues así como mortecina, y tendré que volver a oír, a ti te digo, tibi dico, surge, levántate, a ti te estoy hablando, vuelve otra vez a abrir tus ojos, incorpórate, sal de tu camilla en la que estás tendido, busca esos encuentros para que se realicen las transformaciones. Pon en el centro de tu vida a Jesucristo, en el centro de tus pensamientos, en el centro de tus ilusiones, en el centro de tus intereses, mucho más de lo que puede poner, pues alguien por conseguir un amor humano, mucho más del afán, o de la ilusión, o no sé, de lo que le pueda costar de tiempo, o de esfuerzo, y mucho más de lo que puede poner cualquier persona en conseguir una meta terrena, como por ejemplo, pues no sé, una carrera profesional, o un capital económico, o una meta deportiva, mucho más. Eso es lo que cuenta, poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo, porque ¿qué es lo que esperas? Pues que no se quede Jesús para ti en un modelo ético, sino que te abraces con Él y te transformes en Él. Que no sea alguien al que hay que seguir, sino que conlleve el injerto de tanto que voy buscando los encuentros, pues más y más se posesiona de mi yo, de mi interior, de mi mundo. Y se va realizando por la acción de la gracia, por esa infusión de vida divina, la configuración interna con Él y por lo tanto una verdadera transformación, hasta el grado de conseguir la apropiación de su ser y de sus cualidades. Cristo es tuyo. Pues ya no soy yo el que vive, decía San Pablo, sino Cristo es el que vive en mí. Vamos a entrar nosotros en esta vida del Señor, a veces con prácticas tan sencillas como las que pues tenemos en nuestro plan de vida, por ejemplo, pues, sencillamente con buscar hacer muy bien la contemplación de los misterios del Rosario. ¿Por qué tengo que pensar todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, todos los días, 20 escenas de la vida de Jesús? Pues para que te metas a vivir su vida, para que pues tú realices la transformación de tu agua en vino. Cuando contemples el misterio de las bodas de Caná, o le vuelvas a agradecer su presencia eucarística cuando contemples el quinto misterio y te metas al cenáculo y te llenes de alegría al pensar pues que pudiste hoy ir a misa y que pudiste comulgar y que mañana también podrás hacerlo y que pues está ahí Él verdaderamente y estás agradecidísima por su presencia sacramental y te centra en ese maravilloso prodigio de la Eucaristía. O te sabes enormemente necesitada de pues de que venga sobre ti el Espíritu Santo, que es el que realiza el proceso de santificación, y pasas por el tercer misterio glorioso e intensamente lo pides, que se realice el proyecto de Dios, este proyecto del amor, de la unión. Pues eso. Otro día leía una cosa que decía el cardenal Ratzinger cuando le hicieron la entrevista de ese libro que se llama Informes sobre la Fe. Decía, es que la sexualidad se ha trivializado, se ha banalizado, porque se reduce al placer. Decía, pero la sexualidad es un misterio muy grande, es un misterio muy grande, incluso es un misterio sagrado. Es un sagrado porque, pues porque es el proyecto de Dios de crear al hombre para el amor. Y por lo tanto es la manera como el hombre participa de la misma realidad de Dios, que es amor. Y que entonces revela ese misterio de la sexualidad, pues el misterio de la orientación del hombre al amor, que tiene su plenitud en el amor divino. Y que cuando se quita toda esa realidad y se separa la sexualidad del amor, pues se hace una cosa trivial y entonces se convierte en un objeto de comercio y aparecen enormes fuerzas, emporios, instituciones que lo hacen una cosa de comercio, y cuando se separa del amor, inmediatamente también se separa de la vida, y entonces aparece otra vez la cultura de la muerte, y aparecen las clínicas abortistas y aparece la mentalidad antivida, y entonces por esa trivialización pues se ha perdido el profundo misterio del hombre, del ser para el amor. Pues el ser para el amor divino, que es precisamente pues el paradigma de todo amor. Pues la experiencia de San Pablo, su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Y yo tendré todas estas invitaciones al encuentro, a los encuentros, el encuentro eucarístico, el encuentro con la inhabitación del Espíritu Santo, el encuentro en la oración, el encuentro en la cruz, el encuentro en manifestar pues que mi amor es más grande que mi, no sé, que mi comodidad, el encuentro con los demás miembros de su cuerpo místico, el encuentro con Cristo en los demás, particularmente en los que sufren, el encuentro con su propia persona, el encuentro con su santísima humanidad, el encuentro con sus llagas, el encuentro con los latidos de su corazón, el encuentro con sus sentimientos para hacerlos míos, el encuentro con su pasión. Conocer a Cristo es la ciencia más alta Amar a Cristo es la dicha más perfecta. Pero lo que cuenta es poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Por eso hoy que estamos aquí con este pasaje, pues tan bonito, tan entrañable de la resurrección del joven, pues que escuchemos la voz de Cristo. Siempre nos está diciendo, surge, surge. O sea, vea mucho más, rompe tus límites. Métete mucho más profundamente en la vida contemplativa. Vive siempre centrado en Jesucristo. Esto es lo que contará de tu existencia. Lógicamente me va a decir, pues para que puedas vivir tu vida centrado en Jesucristo, tendrás que dejar todo lo demás. Considerar como San Pablo, omnia per ipsema, son basura, comparado con el amor de Cristo, en quien todo consiste. Toda la belleza se ha hecho carne en Cristo. Toda la sabiduría se ha hecho carne en Cristo. Toda la bondad se ha hecho carne en Cristo. Aquel en quien todo consiste se ha hecho carne. Es uno como nosotros. Es uno que nos invita a esa unión transformante. Pues deja todo lo demás, omnia per ipsema. Siempre vamos a acudir a nuestra madre. ¿Cuántas veces? Pues a Jesús hemos vuelto por María. Nos ayudará a surgir, nos ayudará a levantarnos, nos ayudará a poner nuestra mirada verdaderamente en esa cima maravillosa que es la misma vida divina. Por eso la mariología es cristología. O la mariología nos hace cristocéntricos. Porque María, pues, podemos decir, no es que dijera, pues voy a establecer un código de valores, o voy a hacer un elenco de virtudes. No, María estaba en Cristo, cristocéntrica, absolutamente cristocéntrica. Por eso podemos pensar como en esas imágenes donde en el lugar del corazón de María aparece, pues a veces aparece, por ejemplo, un rostro de Cristo, a veces aparece una custodia, como diciendo, no creas que te vas a encontrar otra cosa en ese corazón, absolutamente nada más que a Jesucristo. Ella ha dejado de lado todo lo demás, no tiene absolutamente ningún valor, porque todo lo demás, pues, está constituido en Cristo, en aquel en quien todo consiste. Pues que nosotros aprendamos esta ciencia, es la ciencia más alta, que aprendamos esta dicha, que es la dicha más perfecta, en que escuchemos muchas veces, hoy también en este rato de oración, esa palabra de Jesús que nos pide escuchar su voz, tibi dico surge, y que nos manda que nos levantemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.